y le quiero decir a todos ustedes bienvenidos. Y una historia que me pasó la última semana, fuimos a la conferencia nacional, que es en North Carolina, y tuvimos una oportunidad de orar por unas personas de ahí, como siempre hacemos aquí. Y estamos orando por Richie, nuestro chef, el que hace todo lo bueno de aquí para, con la comida. Entonces oramos por él y yo quiero que él pueda hablar su propio testimonio. Pero cuando nosotros paramos, yo miré a mi izquierda y había un muchacho ahí, tenía como 16, 17 años. Y él vio el nombre de Richie y él dijo, ¿tú eres la viña de Cape Coral? Y el mío no decía eso porque yo vine un poco tarde, no tenía eso. Y Richie dijo, sí. Y él dijo, bueno, mi familia está aquí por ustedes. Así que entrando en esta historia un poco, él dijo, nosotros tenemos 7 niños en nuestra iglesia, mis padres son pastores, y ellos son pastores en algún lugar en los Estados Unidos. Y ellos dijeron, cogimos trabajos de más, y los muchachos cada uno hicieron trabajos extras, y yo le escribí una carta a la Viña Nacional para ver si alguien tenía dinero para nosotros poder venir como un equipo. Y es difícil llevar a todo el mundo de la familia a una conferencia porque es muy caro. Y Jamie y Kim vieron esa carta y le dimos $2,000 a ellos para poder traerlos a la conferencia. Y eso para mí me toca el corazón porque yo quería que ustedes supieran que ustedes son los que están aquí. Ustedes no tienen que estar en esa conferencia en cualquier situación, pero están ahí ayudando a gente como esta familia a poder ir a eso y bendecirlos para ellos poder ayudar a armar su iglesia. Y yo oí esa historia de Ruby y de mucha gente que hablaron con ese niño porque él tenía tantas gracias por la generosidad de ustedes y yo quería que ustedes lo supieran. Vamos a hablar un poquito de la comida aquí. Pedro tiene hambre en Hechos 10. Puede ser que la comida a veces no mete en problemas. Hay gente que están bravos cuando tienen hambre, como yo. Creciendo, cuando yo era bien joven, yo ni sabía lo que era eso y después fue algo que ahora se ve en comerciales. Si tú oyes, no vayas a la tienda a comprar cuando tienes hambre, compras demasiadas cosas, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando también en, yo veo YouTube a veces, yo creo que mis hijos me influencian lo que yo veo a veces. No voy a dar muchos detalles, pero hay dos muchachos, yo creo que hace un año y medio, dos, ellos querían ir a un restaurante, ir a todos los restaurantes que tenían en todos los Estados Unidos, y ellos escogieron Rainforest Cafe, yo creo que fueron a 18 localidades en 21 días, y es mucho. Rainforest Cafe, si tú sabes, son básicamente en Disney, lugares así, entonces tienen que manejar mucho para poder ir. Y después, como un año y medio después, ellos decidieron, ¿sabes qué? Vamos a ir a Margaritaville esta vez. Y fueron a 22 Margaritavilles, yo creo que en 22 días. Y ellos andan manejando por todo el país. Yo creo que esta idea comenzó cuando ellos tenían hambre. Tiene que ser porque tú no estás lleno y estás pensando en esto, ¿verdad? Entonces me hace reír porque el video describe lo emocional que ellos se ponen comiendo la misma comida todos los días y no siendo consistentemente bien en todos los lugares. Me hace reír porque es una cosa como más problemática que buena. Yo no haría eso. Yo he hecho cosas de esa forma, pero yo no creo que haría eso. Cuando tú tienes hambre físicamente o espiritualmente, a veces las cosas físicamente pueden enseñarte cosas espirituales. Como cuando Jesús cambió el agua a vino, eso fue físico, pero también fue espiritual porque simbolizó su comienzo haciendo milagros. Así que nosotros vamos a mirar a Pedro aquí, que decidió que él tenía hambre en el Hechos 10:10. Él está en el techo, tiene hambre, pero está esperando que le traigan comida. porque Aarón ahí en ese tiempo no había microondas y eso, había que esperar que se calentara la comida. Versículo 10, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vino el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Y una voz le dijo, levántate, mata y come. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Él está hablando de la tradición de los judíos. Todos sabemos que hay cosas que ellos no deben de comer. Hay muchas religiones donde no comen ciertas veces al día, ciertas horas. Hay cosas que no coman, hay tiempos que tienen que no comer. El puerco es algo que los judíos no comen. Entonces él dijo, no, yo no voy a comer eso. Es una visión, es milagrosa, pero no lo voy a hacer. Versículo 15, por segunda vez insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no puedes llamar impuro. La segunda vez él le dijo, esto sucedió tres veces y en la seguida la sábana fue recogida al cielo. Tú te vas a dar cuenta que cuando se repiten las cosas hay énfasis aquí en la Biblia, así que tú debes de coger nota de esta porque es una visión un poco loca. Puede ser que él está pensando que tiene mucha hambre y está viendo visiones. Podemos nosotros usar eso aquí en la Florida. Pero es obvio él que es milagroso porque Dios le está hablando. Entonces, él dijo no. Él está resistiendo. Y yo quiero que ustedes entiendan que Dios le está diciendo algo y él está resistiendo. Nosotros, yo en mi vida, he pasado cosas que yo me he dado cuenta que son de Dios, pero yo las resistí en el principio. Y yo creo que eso es parte de la condición humana. Es parte de darnos cuenta de lo que tenemos que arrepentirnos. Entonces, ¿cuál es la barrera de él? La cultura, tradición religiosa. Esa es no la forma que yo hago las cosas así. Nosotros tenemos categorías así en nuestra vida, ¿verdad? Pues que no sea algo espiritual, pero hay cosas que nosotros no hacemos. Yo no tengo tanta conexión en otras partes del país porque yo viví aquí en la Florida toda mi vida y en San Ibel. Así que yo entiendo que hay cosas que se hacen diferente en el norte, de donde son algunos de ustedes, me imagino, o en Medio Oeste, donde hacen cosas diferentes. Puede ser que hay formas diferentes de hacer las cosas y nosotros en la Florida aquí somos más suaves, ¿verdad? Entonces yo entiendo eso, pero yo no tengo una conexión directa en mi experiencia. Así que él está pidiendo a Dios que cambie su perspectiva. El Espíritu Santo le está diciendo que cambie y que crezca. Y Jamie habló hace unas semanas que después de Pentecostés, después que la gente escucharon al Señor en sus diferentes lenguajes, Jesús le dijo, yo quiero que ustedes fueran a Jerusalén, donde ellos estaban en Judía, en Samaria, que es la cultura que es diferente. Ellos no conocían al Dios de los israelitas. Y al fines del mundo le dijeron que fuera. Y Jamie habló de eso. Nosotros vamos a hablar de esos aspectos hoy. Que nosotros todavía tenemos esas barreras en nuestras vidas. Tenemos esos niveles. Todavía tenemos esa gente que están en la iglesia, aquellos que están afuera de la iglesia. Pero el amor de Jesús transciende todo eso. Lo que Él hace en nuestros corazones nos cambia tanto que nosotros podemos querer a cualquier persona que no conoce a Jesús, no importa lo diferente que ellos sean de nosotros. Está bien de tener tus razones por qué y hasta resistir un poco, pero tú tienes que escuchar a Dios cuando Él te dice que cambies y cambiar tu corazón un poquito. Así que vamos a mirar a Cornelio. Esta es una segunda visión que tuvo Pedro. Él es uno de los discípulos. Él andaba sanando gente. Cornelio es un soldado romano que tuvo una visión de un ángel y decía que él era un amante de Dios. Y dice que muchas de las cosas que dicen aquí suena como Job. pero él no hace las cosas exactamente como debe hacerla, pero él la trata bien a la gente y él ama a Dios. Versículo 10:1-5. Vivía en Cesarea un centurión que se llamaba Cornelio, del régimen conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficio para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, con las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Es un ángel hablándole fuerte. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente con mucho miedo. Cuando tú ves, siempre la reacción a los ángeles, siempre hay miedo, porque es algo tan grande para nosotros ver una cosa así. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficio como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a alguien, hombres a Job, para que vayan a venir a tal Simón, apodado Pedro. Él cultivó una relación con Dios para, como nosotros, que Cornelius es así, él es parte de esos animales feos que están en que los judíos no están supuestos a hablar con ellos ni janguear con ellos. Yo creo que es una reflexión de las situaciones en donde nos metemos nosotros, donde nosotros resistimos a Dios, con quien nosotros queremos hablar, con quien nosotros queremos ensuciarnos las manos. Yo no estoy diciendo que... Yo creo que la iglesia en general está yendo en una buena... Está haciendo sacrificio... Está ayudando mucho en lo que Dios nos manda, pero no creo que estamos haciendo bastante. Nosotros vamos a tener que tener una conexión más fuerte con el Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios nos pide. Y el Señor te va a dar más si tú pides más de esa gracia. Cornelius cogió acción de una vez, pero Pedro no. Pedro dijo, Cornelio dijo, sí, está bien, yo voy a buscar dos gente. Yo creo que los dos eran sirvientes y uno era como un asistente de soldado. Y él los mandó. Y algo interesante, él no solamente le dijo, tú tienes que hacer esto. Él le dijo exactamente la historia que él tuvo. Él le subió sus expectativas. Eso es testimonio, lo que nosotros le decimos. Y eso es algo que a mí me gusta. Cuando Dios algo hace en mi vida, hace algo en la vida de otro, yo quiero esconder eso como una historia, porque esa historia es un ejemplo de lo que Jesús va a hacer con nosotros cuando venga. Y Dios te va a acordar milagrosamente. Acuérdate cuando tú oraste por esa persona y eso se arregló y aquello se arregló. Vamos a orar por eso de nuevo. Esas son unas indicaciones que nos da Dios. Entonces Cornelius quería hablar de su testimonio. Él quería que sus sirvientes y todo el mundo entendieran lo que estaba pasando. Él tuvo esta visión antes de que Pedro tuvo su visión. Cornelio tuvo esto a las 3 de la tarde el día antes, y después el próximo día a las 12 del día fue que Pedro le dio su hambre. Yo solo hablé de una antes de la otra, pero ahora él sabe dónde va. Él va a ir a donde Simon, en Yapa. Y eso es una palabra de información que nos da Dios. Cuando Él te da una información que tú no debes de tener como un humano, eso es un regalo que nos da. No todo el mundo lo tiene. Es algo que tú tienes que ejercitar. Es algo que tú tienes que traer bajo la autoridad de pastores y trabajar y practicar en eso. Como un doctor, cuando llegan su certificación, ellos tienen una práctica. Es un poco difícil, ¿verdad?, pensar en eso. Yo no quiero que un doctor esté practicando. Yo quiero que él lo tenga todo y él sea el mejor. Tú no puedes ser mejor porque eso es lo mejor que hay. No, eso no es el caso. Ellos están practicando. Vamos a leer en el versículo 6. Él se hospeda con Simón el Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después que se fue el ángel de que le había hablado, Cornelio llamó a dos de los serbios de su soldado devoto. el que servía regularmente, él no resistió como Pedro. Él de una vez hizo lo que Dios le estaba mandando. Yo quiero hablar de esto porque es algo muy importante, crecer en esas cosas, pero a la misma vez queremos amar a la gente y no queremos hacerle daño a la gente practicando cosas de la iglesia. Entonces Dios usa lo que se llama la palabra de afirmación. Porque muchas veces cuando estamos interactuando como con una oportunidad, puede ser que conocemos algo y tenemos miedo de hacer lo que Dios nos dice, hablar con gente. I mean, ¿cuántos de ustedes quieren estar aquí arriba ahora mismo? Esto da miedo. Yo corría en la escuela y yo odiaba correr. Nunca quería correr. Nosotros muchas veces queríamos que lloviera cuando estábamos aquí en la Florida y teníamos que correr. Si lloviera, no tuvimos que correr. Yo no sé para qué yo lo hice en la escuela, pero era bueno. Y Dios lo hizo una cosa espiritual para mí, aunque no me gustaba. Si esto te pasa y tienes una idea que de algo que Dios está diciendo y es algo que tú no debes de saber, visita con una persona madura en Dios y discuta con ellos de eso para que puedan buscar guianza. Y puede ser que esto sea algo más común para ti con Dios. Nuestros receptores no siempre están correctos, entonces una persona nos va a ayudar a escucharnos. Y esos regalos siempre deben de estar sobre sumisión, bajo sumisión de tus más viejos en la iglesia. Entonces, eso es lo que a mí me gusta hacer. Si tú quieres conocer más de estas cosas y quieres usar estas herramientas que Dios te da en tu vida para bendecir a la otra gente, ven y aprende cosas de esto y Dios va a abrir áreas nuevas en tu vida que tú no sabías que existían. Yo diría que quédate humilde, porque cuando Dios nos da regalos, nosotros hemos visto como algunos de esos regalos pueden parecer automáticos. Y son regalos, y son fuerzas, pero tú necesitas humildad para poder usarlos propiamente. Pero no deja que eso te pare de pedir el regalo ese de Dios. La curiosidad es algo muy raro porque tú necesitas tener riesgo. ¿Y si yo hago algo que nunca he hecho con otra persona en un lugar público y se siente raro? En la viña, nosotros hablamos de la fe como parte de hacer un riesgo. Y yo he orado por gente y yo no sabía lo que iba a pasar y le he visto arreglarse. Yo he tocado el cuerpo de las personas y no ha pasado nada. Pero haciéndolas en una forma amorosa y la persona yéndose, sintiendo amor y bendición, es algo más importante para mí. Dios honra eso. Dios dice, oh, mi hijo caminó con miedo, pero con fe en esta dirección y ahora yo voy a confiarlos con más. Y ojalá que esto te lo ayude a ustedes. Y si yo le pido al Espíritu Santo que venga, y si yo busco oportunidades para amar a otros, y si yo toco la puerta y yo quiero ir más profundo, y que si yo hago esto, Pedro enseña resistencia, pero yo quiero enseñarle algo. Él siempre la ha tenido muchos problemas en la Biblia. Yo no quiero que Jamie esté detrás de eso, pero cuando él estaba hablando la semana pasada, él dijo, tú sabes que hicieron un survey que quién es el menos que viniera al Señor en la escuela, era Jamie. Y mira, él ha sido apasionante por el Dios desde ese tiempo. Entonces, ¿quién pierde? Pierde el diablo, pero Dios gana. Cuando Dios te quiere usar a ti, él, tú puedes ser parte de todo lo que Él tiene para ti. Vamos a ver lo que hace Pedro aquí, unas cuantas cosas. Él le dijo a Jesús que Él es el Cristo. Él dijo, sí, tú eres Cristo. Y después le dice a Jesús que no se va a morir. Y Jesús lo mira y dice, espérate, bájate atrás, vete atrás de mí, Satanás. Pues esas son dos cosas que no van a pasar. A él le dijeron que él va a ser la piedra de la iglesia y él aún así tiene problemas. Él dijo a Jesús que nunca lo va a dejar y después él lo negó tres veces. Puede ser que tú no... Hay cosas que tú le prometes a Dios y después te sientes mal porque no puedes. Yo no hice lo que él me dijo que hiciera o lo que yo le dije que iba a hacer. Eso le pasa mucho a Pedro. Pero Dios quita eso y comienza de nuevo contigo. No deje que el enemigo te diga lo que pasó en el pasado y no te deje hacer las cosas que Dios te tiene para ti ahora. Porque tú tienes la fuerza y tienes el Espíritu Santo adentro de ti y Dios quiere usarte. Pedro también caminó en el agua y también casi se ahoga en el agua. A él le invitaron a la transfiguración. Y después dijo, eso es tan cool, déjame hacer un monumento aquí arriba y quedarnos aquí. Y Jesús dijo, no, eso no es lo que está pasando aquí. Es una experiencia que tú tienes que estar conectado con quien yo soy para que tú seas bien claro con quien yo soy. Y también Pedro le cortó una oreja a una persona cuando tenía que tener paciencia. Y ellos no tenían pistolas en ese tiempo, así que eso era un cuchillo fue lo que usó. Entonces él hizo muchas cosas raras, pero también él fue alrededor de Jerusalén ayudando a gente y ahora tiene esta oportunidad con Dios. Uno de mis goles que yo quería que ustedes entendieran era que me entendieran un poquito más de quién yo soy. A veces yo sonrío mucho y soy bien buena gente. Ya hay otras gentes que yo camino por al lado y no digo nada. Pero yo quiero que ustedes me conozcan a mí porque quiero que ustedes entiendan los aspectos de las cosas que Dios se está llamando a hacer. Entonces yo tengo que enseñarles unas cosas raras de mí. Como mis hijos me conocen y todos están aquí. Ellos, si ustedes no me conocen, no saben que yo soy medio raro. Y no tiene nada que ver con ser un papá. Yo era raro antes de ser padre. Y el Señor le cerró los ojos a mi mujer temprano para que ella me pueda querer. Y hace 13 años estábamos en una conferencia regional de la Viña y sacaron unos libros nuevos y te estaban dando libros. Y siempre se los regalan a la gente que están adelante. Y no tenían un coso donde tiraban los libros lejos. Entonces estamos en esa conferencia, están regalando libros. Y a mí nunca me dieron uno porque yo siempre estaba en el medio ahí atrás. Yo estaba sentado al lado de un pastor que estaba plantando una iglesia en Vineyard, en donde va mi hijo a la universidad ahora. Y él tenía más o menos mi edad, pero él estaba mucho mejor en la, yo diría, que en la iglesia que yo. Yo soy más como Pedro, yo hago las cosas y después la daño también. Entonces ellos dijeron, tenemos este objeto. Y en vez de decir, tú lo puedes tener, ellos dijeron, es raro que esté llorando por esto. Ellos dijeron, vamos a darle esto a la primera persona que llegue aquí adelante. Y eso no es lo mejor decirme a mí, porque con muchísimos pastores tú tienes que ser dignificado y yo era un pastor de niños, así que eso me ayuda a ser un poquito raro, pero... Y no vas a ver que eso era gran cosa que estaban dando, pero para mí sí era. Yo lo quería. Eso es lo que estaban regalando. Y yo no sabía que existía Hobby Lobby en ese tiempo, pero eso es algo que yo encontraría ahí, me imagino, hoy en día. Es solamente una cosa para poner una planta. Cuesta como $6. Ellos enseñaron esto. Y yo quería tener pasión y ir a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo sé el versículo ese de él, que él deja las 99 para buscar una. Entonces, yo no me acuerdo si le hice daño a alguien, pero yo sí salí corriendo. Y puede que habían dos o tres gente más corriendo, pero yo no los vi porque yo estaba delante de ellos. Yo quería enseñar eso para que ustedes sepan. Yo tengo esto de hace mucho tiempo. Y me recuerda de las cosas diferentes que tiene Jamie en su oficina. Él tiene cosas que son importantes para él y en su historia. Puede ser que tú tengas cosas así en tu casa. Dios puede usar objetos chiquitos así para recordarte de las historias y las bendiciones y las cosas que Él ha hecho por ti. Entonces, esto para mí quiere decir mucho ahora, porque Ruby hace 6 meses, después que yo la ignoré unos meses, hace 6 meses ella me dijo, yo quiero ir a hacerme un tatú. Y yo le dije, ok, ya no tenía 18. Y le dije, ok, ¿qué hago? La hablé con ella, con mi mujer. Ok, déjame ver, ¿cómo yo puedo durar que esto pase más de los 18 y no sea mi culpa? Entonces, ella tuvo paciencia. Yo no esperaba que ella tuviera paciencia. Ella me dijo, sí, pero... Ella me dijo a mí hace 6 meses, los dos podemos hacernos el mismo tatuaje. Y yo le dije, ah, qué horrible es eso. Es como... Ella me dijo, ¿por qué no hacemos una ovejita chiquitica a los dos? Y yo lo pensé ponerle un uno para simbolar el uno que Dios fue a buscar. El problema es que yo en concepto creo que eso fuera chévere. No tengo problemas con que tener nada que ver con tatuajes, pero yo pienso que yo lo trataría de quitármelo después y tuviera claustrofobia tratando de limpiarlo y no se quita. Y lo vería en el espejo. Yo sé que hay un tiempo donde tú te acostumbras a él. ¿A alguien le importa si tiene algo permanente en su cuerpo? Ya, ¿verdad? No, casi nadie. Pero para mí, yo pensaría, ¿cómo yo...? Pero me encantaría tener eso con mi hija, como una conexión. No lo he hecho todavía. Ella tiene 18, así que ella decidirá cuando quiera. Yo pensé esta mañana, cuando me iba a sorprender con algo, me iba a decir, ay, mira. Pero no lo hizo. Entonces, yo estaba preocupado. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos más y estamos curiosos como Cornelio? Quiero ir a Hechos 10:24. El próximo día, Pedro llegó con los... un día después llegó a Cesarea Cornelio, estaba esperando a los parientes y amigos íntimos que había reunido. Cornelio dijo, yo voy a invitar a todo el mundo que yo conozco, a todo lo que puedan llenar a mi casa. Dios me dijo cosas que yo no tenía que saber, esto es especial y algo está pasando. Así que cuando nosotros queremos más como Cornelio, nos da más del Señor. En Hechos 10:24, el próximo día, Pedro llegó, Cornelio salió a recibir los pasantes delante de él y rindió homenaje. Tú invitas amigos cuando tú sabes que Dios va a hacer algo. No sabemos bien el tiempo, pero tienes que estar abierto a eso y tener esperanza en eso. Entonces, reflejando yo en Alfa, tuvimos una clase de Alfa 3 o 4 semanas. La última vez que yo hizo eso, yo estaba con los muchachos en Trafalgar y yo invité a mi vecino a esta. Y nosotros hemos vivido en la misma casa 22 años. Así que mi familia entera ha crecido ahí. Riley tenía como 1 año cuando nos mudamos ahí, así que hemos estado ahí todo este tiempo. Y con los vecinos que tú has estado tanto tiempo, a veces tú lo ves muchas veces y a veces tú pasas mucho tiempo sin verlos. Pero tienen un respeto y una relación con ellos. Yo dije, a mí me encantaría si Rennie pudiera preguntar preguntas de Dios que él tiene, porque para eso es esta clase de Alfa. No es para tú venir a hablar lo que tú quieres hablar, pero es para tú preguntar preguntas por Dios y tener conversaciones con gente para que Dios te enseñe lo que Él te vaya a enseñar. Entonces yo cogí esa oportunidad y lo invité. Él vino, pude liderarlo aquí en nuestra mesa. Y cuando tuvimos el día que hablamos del Espíritu Santo, Él se paró y Él confesó a Jesús como su Señor. Y eso para mí fue una bendición tan grande. Y yo le pregunté después, porque nosotros pidamos a gente que vinieran a orar para que el Espíritu Santo le hablara a ellos. Y yo le pregunté, no me pregunté bien, no me acuerdo bien lo que yo le dije, pero él me dijo a mí, cuando te invitaste al Señor y te paraste ahí y dejaste que Dios hiciera lo que Él hiciera, eso fue algo grande para mí. Que yo no estaba tratando de ponerle algo encima a Él, solamente le hice una invitación como le hicieron aquí a Cornelio. Y eso me ha bendecido a mí tanto porque Dios me ha ayudado a tener mi corazón en ese lugar donde está Cornelio. Aunque hay cosas que yo veo que yo no quiero hacer, pero si Dios me dice que yo lo haga, yo lo voy a hacer. Voy a cambiar mi mente y voy a dejar que Él me cambie mi mente. En el Hechos 10:27, Pedro dice, Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Él le dijo, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo que he visto, pero Dios me ha hecho ver que nadie debo llamar impuro a lo inmundo. Puede ser que tú vayas a lugares que tú nunca has ido. Puede ser que tú te convence de... Puede ser que tú comiences a vivir la forma que tú vivías antes, hasta cuando tú conoces a Jesús. O puede ser que tú tengas una relación más profunda con Él y tú tienes que pedir eso y Él te lo da. En Hechos 10:44. Él dice, el Espíritu Santo vino en todos los que escucharon el mensaje. Los defensores de la circuncisión que había llegado con Pedro y quedaron asombrados de lo que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Entonces, él trajo gente que eran gentiles. Y es una situación donde tú puedes invitar a todo tipo de personas y tener una guerra espiritual ahí. Porque tú tienes que cambiar tu pensar. Versículo 47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para ser bautizados? Esos que han recibido el Espíritu Santo mismo como nosotros. Versículo 34 y 35. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que la realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él va con agrado y los que temen actúan con justicia. Y en el 45, él dice también, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Eso es como decir, en su contexto, la gente regular que van a la iglesia estaban asombrados que el Espíritu Santo se le habría dado a la gente que estaban lejos de Dios. Dios tiene a alguien que necesita alcanzar y puede que no quieran ser alcanzado y te va a usar a ti. Mientras las cosas se ponen más locas en este mundo, Él te va a usar a ti si tú quieres ser usado para buscar a esa gente. Quiero decirle una historia antes de cerrar. Yo estaba en una iglesia y estaban haciendo, no sé cómo se llama, estoy perdiendo la palabra, pero estaba haciendo un evento. Y separaron a toda la gente, cogieron la mitad de este lado y mitad del otro lado. Y dijeron, ok, vamos a tratar de hacer una cosa, vamos a que todo el mundo se mire y caminen uno hacia el otro. Y van a orar uno por el otro, pero también queremos pedirle al Señor que si hay algo que le pueda dar, algunas palabras. Así que básicamente vamos a pedirle a Dios si Él tiene algo para esa persona. Y la persona que me atacó era como un poco más joven que yo, y él me dijo, ¿tú quieres más? Y yo le dije, sí. Y yo sabía que él estaba hablando de algo espiritual. Yo esperé unos minutos y oramos. Y él dijo, ¿tú quieres más? Y yo le dije, sí, sí, yo quiero más. Y cuando él hizo la tercera vez, yo dije, esto es un poco ridículo. Yo no sé qué es lo que lo está haciendo. Y él hizo eso como 6 o 7 veces. Y él me dijo, de lo que tú quieras de Dios, tú puedes tener. Tú quieres más. Y yo veo eso como nosotros cuando aprendemos de Jesús y el Espíritu Santo, como algo de comenzar. Y nosotros tenemos que cultivar esa hambre, esa relación, esa poder pedirle a Él más. Y yo sé que cuando tú miras en tu vida, y yo definitivamente lo veo en la mía, es arriba y abajo. Es como Pedro. Cosas buenas, cosas malas. Pero Dios tiene fe con nosotros y Él siempre te trae a alguien para ti amar. Y eso es algo que yo veo conmigo siempre. Y yo escribí esto y quería... El curioso pide y el resistente dice que hay líneas que no se pasan. Y yo digo que la línea en mí me llama a la calle. El curioso pide y toca. El resistente dice que hay líneas en la calle. Y de la escritura esa palabra quiere decir vago. En la escritura diría que la gente vaga dice que hay líneas en la calle. Tienen miedo de hacer cualquier cosa, no quieren salir de su confort. Y yo digo que la línea en mí me llama a las calles. Yo quiero decir, cerrando, que Jesús es la buena noticia. Y Él no solamente era la buena noticia en ese tiempo, Él es la buena noticia todos los días, todos los minutos de cada día. Y Pedro habla de todo lo que Jesús hizo cuando Él estaba aquí en la tierra y que Él pudo ver. Y esa gente, como Cornelio, ya tenía una relación con Dios, pero sus familias, sus amigos, encontraron quién era Dios. Porque el Espíritu Santo vino hacia ellos. Y eso fue algo a los religiosos que le decía, sí, esta gente está en el club ahora. No es, vamos a dejar a esa gente fuera del club. Es no, tenemos que seguir aceptando a todo el mundo que venga a estar con nosotros. Venga a estar con nosotros, todo el mundo. La buena noticia no es mejor hoy que ayer. Jesús vino a nuestra tierra. Él hizo milagros que solamente Dios puede hacer. Él rescató a los quebrantados. Jesús sufrió y murió en una cruz para limpiar nuestros errores y nuestra maldad en nuestros corazones. Cuando Él revivió, Él nos dimos cuenta que Él es la solución de estar con Dios. Y nosotros estamos limpios por lo que Él hizo hace 2000 años. ¿Tú quieres estar limpio hoy? Limpio hoy, eso es la buena noticia. Y si tú has tenido esa oportunidad de comenzar, tú puedes continuar haciéndolo con otros, invitando a otros. Así que yo quiero que nos paremos ahora mismo. Y voy a invitar al Espíritu Santo. Esta situación en el Testamento Nuevo les dio permiso a los cristianos ir alrededor de todo el mundo y dejarle a todo el mundo saber que están aceptados. Puede ser que tú estés aquí por primera vez y el Señor puede ser que está abriendo tus ojos y tú puedes sentir su presencia dentro de ti y sientes un poquito de Él ahí adentro y tú sabes que tienes que cambiar unas cuantas cosas y tú sabes que Dios te va a dar un regalo. Y si yo digo que alguien aquí quiere decirle que sí a Jesús como su Señor, nosotros lo pedimos que si tú quieres hacer eso, solamente tienes que levantar la mano. Y la frase que decimos es, Jesús es mi Señor. Y diciendo eso, tú le estás diciendo que Él es el jefe de tu vida y que Él sea tu amigo y esté parte de tu vida.